Primera zona.
Amigos, son las 11 de la mañana, 34 minutos de este lunes, 24 de octubre del 2016, aquí en Montevideo. En estos momentos, 17 grados centígrados de temperatura, la máxima 19, la mínima 16, con vientos fuertes que comenzarán a partir del mediodía, según la información de Yahoo Tiempo. En esta jornada, un 30% de probabilidad de lluvias, mañana 75%, quizá algunas tormentas eléctricas, y lo más intenso sería en la madrugada del miércoles, en las primeras horas del día, con vientos que pueden llegar a ser fuertes. Todavía no tenemos los datos de cuánto sería la velocidad que alcanzarían las rachas más fuertes, pero bueno, va a ser una jornada con vientos intensos la del próximo miércoles. Después ya se estabiliza o entra a estabilizarse, mezcla de sol y nubes y sol para los días jueves y viernes respectivamente. El sábado también con mezcla de sol y nubes, al igual que el domingo. Las temperaturas ya van a ser más normales para la época del año. Por ejemplo, el sábado 22 grados centígrados de máxima, 13 de mínima, y así. Habrá que esperar a ver si se estabiliza todo. La sensación térmica ahora aquí en Montevideo es de 15 grados, la humedad del 83% y los vientos de 32 kilómetros desde el este. 32 kilómetros en la hora, evidentemente, ¿no? Bueno, y ya repasamos o comenzamos a repasar en esta primera zona la información local. El desembarco, bueno, local y no tanto, porque vamos a hablar del desembarco del presidente Tabaré Vázquez con casi la totalidad de su gabinete en Buenos Aires. Muestra la importancia que el mandatario le asigna a esta cumbre con su par argentino Mauricio Macri. La actividad oficial comenzará al mediodía en Olivos. A las 12:30 será el encuentro con Macri de nuestro presidente y también las bilaterales de los ministros. Antes, Vázquez va a participar de un encuentro sobre el cáncer. Salvo los ministros de Defensa, Jorge Menéndez, y de Educación, María Julia Muñoz, el resto estarán todos presentes en la residencia de Olivos, manteniendo reuniones bilaterales con los ministros del ramo de sus pares, ¿verdad?, en Argentina. A los secretarios de Estado se les suman el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Entre los temas de la cumbre estarán la potencial firma de un TLC de Uruguay o el Mercosur con China, la construcción de un nuevo puente binacional, el Mundial 2030, el control de fronteras, y también se hablará sobre acuerdos a propósito de la información o el intercambio de información tributaria. Después de 5 años de secreto, hoy se anunciaría, ¿verdad?, cómo se difundirán datos del monitoreo ambiental del río Uruguay, algo que también había quedado un poco cortado luego de la tensión que provoca la instalación de las pastillas aquí en Uruguay, en Argentina.
Sí, es bueno para saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que están haciendo ellos. Supongo yo que lo del Mundial 2030 será para el café, ¿no? A la hora del café con las masitas.
Sí, porque con la importancia de todos los
demás temas. Hay un par de cositas más importantes.
Un poco más importante.
Es el Consejo de Ministros en Buenos Aires.
Sí, la verdad que sí. Con los ministros argentinos, ¿no? Consejo de Ministros argentino también.
Efectivamente. No va a estar Susana Malcorra, la canciller argentina, que está fuera del país. Digamos que es la que falta, pero es, digamos, un doble Consejo de Ministros. Es una situación inédita realmente la que se está dando. Creo que nunca había ocurrido en toda la historia de ambos países, ni antes ni después de la colonia.
Es verdad, ¿eh?
Es realmente cierto. Una situación inédita, uh-huh. Interesante, verdad. Ojalá arroje buenos resultados.
Se va a hablar de China. Dicen todo que no está dentro de una agenda, que están en realidad el tema que hay de agenda de TLC, el posible TLC entre Mercosur y la Unión Europea, pero
vamos, querido, a ver, y también el otro día el canciller nos decía que no se iba a hacer una ronda oficial de contactos. Bueno, esto no es un contacto específico para hablar del tema, pero sí es el mejor momento, evidentemente, para plantear la postura uruguaya.
Se va a hablar, aunque no se diga, se va a hablar. Y yo creo que igual se va a saber porque se va a filtrar de alguna manera, ¿verdad?
No, es que yo creo que va a ser público, ¿eh?
Yo pienso que sí.
Pienso que va a ser público.
Es un tema que tiene que hablar el Mercosur.
Seguramente, no sé si ocurrirá con Brasil, dada la situación peculiar. En la que está el país hermano, tal vez se dé cuenta a Paraguay en algún contacto bilateral, pero sin duda que dentro de los países quien está más sólido hoy armado, digamos, en cuanto a su estructura gubernamental es Argentina. Claro. Brasil está con sus idas y vueltas de impeachment y demás. este gobierno provisional. Bueno, pero con esto es una señal clara también que es muy en serio, ¿no?
Bueno, vamos a obtener algunos detalles más de nuestro enviado a Buenos Aires, Mauricio Almada, está allí y en minutos, ¿eh? Vamos a estar en diálogo con él cuando estemos abordando los temas internacionales. En otro orden de cosas, un hombre de 33 años fue herido de bala en un brazo y en una pierna dentro del Estadio Centenario mientras se disputaba el partido entre Peñarol y Rampla Juniors de la jornada de ayer. El herido fue conducido al Hospital de Clínicas y está, por suerte, fuera de peligro. La Comisión de Seguridad, integrada por jefes de seguridad, representantes de los clubes y árbitros, decidió la suspensión del partido argumentando que no estaban dadas las condiciones para seguir el encuentro. Esto ocurrió en el entretiempo del mismo, mientras en el resultado deportivo Rampla le ganaba 1-0 a Peñarol. En el entretiempo se suspendió definitivamente el partido. Inmediatamente se procedió al desalojo de las tribunas. Ignacio Charlo, encargado de la seguridad privada, explicó a BTV que tanto en las puertas 7, 9 y 10 de la Ámsterdam, donde estaba la parcialidad de Peñarol, como en la puerta 24, donde estaba la de Rampla, hubo controles con detectores de metales. Y aclaró que en la Olímpica no hubo controles de la seguridad privada.
Bien, a ver, es lo mismo que no tener controles en ningún lado, porque uno puede entrar un elefante por la Olímpica, hacerlo pasar a la Ámsterdam, a la Colombes o donde quiera, porque es una distancia de que 6 metros, 7 metros, la que separa una tribuna con la otra, un arma de fuego, ni hablar. El arma pudo haber estado plantada de antes, pudo haber un montón de cosas. El hecho es que no pueden haber armas adentro del estadio.
Desde luego, desde luego.
Y la policía no puede estar ausente de los espectáculos
la
públicos.
La policía no puede dar un paso al costado. Hace meses que han querido dar este volantazo, Vázquez, Jorge Vázquez, Eduardo Bonomi, el Ministerio del Interior, intentan privatizar responsabilidades que son de ellos. Esto no aconteció nunca en la historia de la República Oriental del Uruguay. O sea, si quieren innovar algo, me parece que no es la innovación correcta. Pueden querer innovar algo, pero me parece que esta innovación no es la que funciona, que es la de quitarse responsabilidades que les corresponden, ¿verdad?
Abajo de esas banderas pasan cosas y no es broma. Sí, claro, allá de que no sé, seguramente los casos de prostitución, yo no sé si es así, pero el hecho es que hay carta blanca para que pase cualquier cosa.
Y
de muchas otras banderas. Ya el propio Carlitos decía que había hinchas de Nacional y de Rampla ahí.
Mirá, yo les comentaba a ustedes en
buena voluntad.
El fin de semana ayer comentábamos que observando en la previa, más o menos aproximadamente 30 minutos antes de que comenzara el partido de Nacional, el sábado, en una toma, en un paneo que hace BTV, que además no fue comentado después, que yo siempre digo que miro en segundo plano, no me preguntes por qué, debajo de todas las banderas, que son muchas, que son algunas delgadas, finas y largas, las ponen cruzadas, bueno, debajo de todas esas banderas que había en la tribuna donde está la barra de Nacional, se estaban cazando a los piñazos. Durante un buen rato se estuvieron cazando a piñazos. Yo lo vi, claramente, lo puede ver cualquiera, porque esas imágenes fueron transmitidas en directo, así que en algún lugar tienen que estar. No lo vieron quienes estaban haciendo los comentarios, mientras se hacía el paneo, yo observé, se estaban cazando los piñazos, increíble.
Otra cosa que ocurrió ayer durante la transmisión del partido de Peñarol fue que mientras se estaba ocurriendo, digamos, la notificación al juez, querían seguir con el relato del partido, o sea... A ver, se sabía desde muy temprano que había ocurrido eso. Es increíble que haya empezado, que haya seguido el partido. Que la persona que disparó, no sabemos qué pasó.
No sabemos absolutamente nada y todavía estamos, creo que, buscando el arma, ¿verdad? Con la cual se perpetró este hecho. Bueno, José Luis Otero, secretario de AFRAU, que es la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le dijo a BTV que la paleta metálica que se utilizó en algunas bocas de entrada, la propia policía la dejó de utilizar porque no era 100% segura. Según confirmaron los propios boleteros del Estadio del País, en las puertas 14 y 15 no hubo cacheos, ni se pasó la barra detectora de metales a quienes ingresaban. Lo mismo sucedió en la Tribuna de América. Se hizo en algunos sectores y no a todo el público, especificó el dirigente. A instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro del Interior Eduardo Bonomi será interpelado mañana en el Parlamento. Los casos de violencia en el fútbol, entre otros asuntos, serán parte del cuestionario al secretario de Estado. Bueno, la verdad que otra página negra del fútbol en un tema que, insistimos, ¿no? Es un tema de la policía. Se hizo un acuerdo acuerdo que establece este tipo de cosas, que la policía no va a intervenir en los cacheos, que los debe realizar la seguridad privada, que solo se hacen en los puntos que ellos entienden que puede ser conflictivo, sino en todos. Y por otra parte, las versiones que se escuchan constantemente de todas las personas allegadas al fútbol. Cuando entran en Malón, las barras no son cacheadas. Esto hay muchos testigos que lo dicen. Yo sé que todos los integrantes de la seguridad de cada uno de los clubes dicen, no, eso no es así. Evidentemente tienen que decir eso porque, bueno, una de las posibilidades judiciales es que uno no debe autoincriminarse. Pero son muchos los testimonios de personas que van al fútbol que dicen que cuando ven que ingresan todos en patota, evidentemente no los cachean. Y bueno, aquí están los resultados de este acuerdo realizado por el Ministerio del Interior y para mí de una especie de privatización de una responsabilidad que le es propia y es del Estado. Nosotros pagamos mucho dinero a la policía, ¿verdad? Para que tengan todo lo necesario para hacer el trabajo para el cual están capacitados. Así que lo que tienen ahora es que hacerlo, no lavarse las manos y tratar de transferirle a privados algo que tiene que ver con el orden público. Un espectáculo público, yo no sé por qué la concepción ahora es que es algo privado, porque lo organiza una empresa o equipos o lo que sea. Un espectáculo público, lo dice la palabra, es público el espectáculo. Por lo tanto, el orden, todo lo que atañe a la ley y el orden de algo público, evidentemente, tan solo compete a la policía, o por lo menos en jerarquía, primero a la policía y después al resto.
Ayer la gente de Tenfield decía también que era una orden directa del ministerio que la policía no cacheara a la hinchada de Peñarol. Específicamente a la hinchada de Peñarol.
Eso habría que tomarlo con pinzas.
De todas maneras, sí, la gente de la seguridad privada decía ayer que ellos eran los encargados de cachear, que en realidad no es cachear, es pasar el aparatito este, no hay contacto físico, y que se había hecho hasta pruebas, había entrado gente con placas metálicas para ver si eran detectadas esas placas metálicas, no sé si ocurrió o no. Eso se comentaba en la transmisión del partido. Y que lo que explicaba de la seguridad era que ellos hacían una especie de precontrol y en la vuelta estaba la policía. Pero la policía no participaba.
No, participa. De hecho, la policía participa ayer cuando este hombre finalmente logra salir por sus propios medios y se desploma, en donde la policía advierte que algo ha pasado. Bueno, aparentemente a los 10 minutos de juego se produjeron estas dos detonaciones que le provocaron heridas. Por ahora está en el hospital de clínicas, estuvo en el hospital de clínicas, no sé si se mantiene allí, supongo que sí, en un estado estable, y están obteniendo también información de esta persona. Aparentemente es un problema de narcos, un problema de drogas, y bueno, es parte, lamentablemente, del paisaje actual del fútbol uruguayo, quizá también un poco mundial, ¿no? Algunos decían ayer en los programas deportivos, a instancias de este tema que es extradeportivo, pero que tiene que ver con el deporte, de que esto ocurre en todas partes del mundo. Alguien que me dice, es verdad lo de la piñata en el Gran Parque Central, y también que el redactor de BTV haya querido seguir relatando en medio de la noticia. Sí, también sí, todo eso es verdad.
Sí, también hay personas que dicen, tenemos muchísimos mensajes,
sí,
¿no?
Sí, claro, está claro.
Bueno, alguien realmente totalmente fuera de contexto, dice, los hinchas de Valencia tiraron botellas a los jugadores de Barcelona, fuera Bonomi, abajo el gobierno, no se les cae una idea, solo critican como sabes.
No se
les
cae una idea, pero ¿cómo se nos va a caer? La idea se le tiene que caer a los que le pagamos, ¿nos pedís que se nos caiga una idea a nosotros y no le pedís que a Bonomi se le caiga una idea? ¿Por qué no le preguntan a Susana Pereira con quiénes habla y qué es lo que hace y qué sabe? ¿Por qué no preguntan eso? Ahí no se les cae una idea a los oyentes. ¡Basta! ¡Basta de utilizar las vidas humanas para pelearse políticamente! ¡Dan asco! Yo voto anulado, no me interesa el Frente Amplio, no me interesa el Partido Nacional, no me interesa el Partido Colorado, no me interesa el Partido Independiente, no me interesa Asamblea, no me interesa nada. Me interesa la vida de los uruguayos, el país donde yo vivo, yo soy uruguayo. Es una estupidez. Hay gente que está muriendo y se están peleando por las próximas elecciones. ¡Asco dan! Realmente da asco. Cuando se observa la realidad nacional, bajo esa óptica es una cosa asqueante. No puedo decir más nada, no voy a agarrar más nada porque es una pelotudez inmensa hablar en ese sentido. En fin, muy grave la situación en el Ministerio del Interior. Mañana seguramente será parte de la interpelación que Eduardo Bonomi tendrá que comparecer frente al senador colorado Pedro Bordaberry. Y antes de ir a la pausa, este sábado el ex recluso de Guantánamo, Yihad Diab, puso fin a la huelga de hambre y, según informó su entorno, recibió una propuesta para lograr viajar a otro país. A los 68 días de huelga de hambre, la lucha de Diab por su derecho a la reunificación familiar y el reasentamiento ha logrado finalmente una solución intermedia. La lucha paga, informaba ayer una publicación en la página de Facebook Vigilia por Yihad, en la que el entorno del ex recluso de Guantánamo ha informado su situación durante estos más de 2 meses. Bueno, los activistas que acompañan a Diab dicen que hay un acuerdo para no revelar. Esto es raro, ¿no? ¿A qué país se irá? No entiendo por qué el secretismo, pero bueno,
Ellos teóricamente, sabrán. Bueno, a ver, es un hombre libre y tiene derecho a irse a donde quiera sin revelarlo. Que formar,
claro.
Pero hacer que haya un acuerdo específico para no revelarlo, no sé.
Es raro por lo pronto, ¿no? Bueno, además informaron el sábado que Diab dejó la prolongada huelga de hambre, por suerte que realizó, porque un país finalmente aceptó recibirlo, pero reiteramos, no quisieron precisar si es un país musulmán, ni siquiera precisaron qué país era. Ana Claudia de León, una de las activistas de su entorno, le dijo al país que está bastante mejor y que se está alimentando bajo control médico. Diab sigue acompañado y dejará en Uruguay a mediano plazo porque primero debe recuperarse físicamente y esto le lleva un tiempo, voy a empezar a alimentarlo muy despacio, muy gradualmente, porque estuvo muchos días realmente sin alimentación, ¿no? De todo tipo. Su intención sigue siendo irse de nuestro país cuanto antes. De León recordó que no hay, como bien decía Juan ahora, ningún impedimento legal para que lo haga, así que seguramente así lo haga en poco tiempo y nos enteraremos cuál será su destino.
Creo que podemos enjugarnos el sudor de la frente.
Sí, la verdad que sí.
Porque esta es una situación muy complicada, que ha encontrado una solución y que podría haber sido muchísimo más complicado.
Sí,
¿no?
La verdad que sí. Tomamos una pausa, ya volvemos. Faltan 5 minutos para el mediodía este lunes 24 de octubre. Tenemos 17 grados ahora aquí en Montevideo, la máxima 19, la mínima 16. Vientos fuertes, a partir del mediodía, por lo menos de 30 o más de 30 kilómetros en la hora desde el este, el pronóstico de Yahoo Tiempo para el día de hoy. Y la aerolínea Alas Uruguay fue intimada a devolver, lamentablemente, su último avión este lunes luego de traer a la comitiva de ministros desde Buenos Aires tras la cumbre, ¿verdad?, entre el gobierno de Vázquez con su par argentino. Al regreso a las Uruguay deberá devolver entonces el último avión que le quedaba por pedido del propietario de la aeronave. Según Telenoche, la Dirección Nacional de Aviación Civil, la DINASIA, acogió el pedido de restitución del avión. Se trata del Boeing 737-300 que aún le quedaba a Alas. Si el pedido se cumple, deberá suspender sus operaciones a pocas semanas del inicio de la temporada alta de turismo. El dueño del avión inició gestiones para su devolución en virtud de incumplimientos en los pagos y otro indicio de la suspensión de actividades. El call center de Alas Uruguay ya no se pueden reservar pasajes, por ejemplo, para el día de mañana martes. El vuelo que va a Buenos Aires con la delegación tiene previsto retornar, ya fue, ¿no?, el vuelo, ¿no?, a las 19 horas 25 minutos desde Aeroparque, con hora de llegada a Carrasco a las 20 horas 15 minutos y seguramente será, hasta nuevo aviso, por lo menos, siendo optimistas, el último vuelo a partir de que comience esta suspensión. El gobierno destinó en su momento 15 millones de dólares a este emprendimiento vía fondes. Alas Uruguay pidió un nuevo apoyo en función de sus deudas, pero la administración Vázquez se negó. Según informó Presidencia, Vázquez y Daniel Astori fueron en helicóptero a la capital argentina. En marzo, el país ya había informado que a la compañía le quedaban tan solo 2 millones de dólares de los 15 millones de dólares que recibió del fondes en el año 2015, por lo que solicitó al gobierno un refuerzo de entre 5 y 6 millones de dólares más. La ayuda económica nunca se concretó debido a que el gobierno entendió que no se podía destinar más fondos a la asistencia dado el actual escenario de restricción fiscal. La verdad que lo sentimos muchísimo porque hay 200 trabajadores que están allí en la vuelta, pero esto lo decíamos ya, ¿no? Es una especie de spin-off, desprendimiento de la liquidación de Pluna, algo pergeñado en el gobierno de Vázquez, entre Vázquez, Rossi y Astori, en principio, que se dieron a la evaluación de Ficus, de Paul Albers, hoy lo estábamos nombrando casualmente, sí, el broker, que no tuvo mejor idea que pasárselo a Campiani, crear Pluna Leadgate. Recordemos, bueno, algunos puntos nada más sospechosos de todo, además de que éramos los socios minoritarios, pero éramos la garantía de todos, se reservaron los aviones para Pluna Gate antes de que se firmara el acuerdo. Si esto no es turbio, la turbiedad dónde está, ¿no? Pero yo ya no hablo más de este tema porque creo que la gente no la tiene clara, ¿no? Digo, reventaron Pluna y terminamos dándole la salida al mar a Bolivia y vía López Mena y todo lo que fue, todo lo escandaloso de esto que solo en este país pasa, ¿no? Digo, tantas cosas escandalosas y salvando Campiani y sus socios, Herzig y no me acuerdo el otro cómo se llamaba, no pasó más nada, ¿no? Digo, bueno, están procesados de otra manera, sí, por el aval, sí. Lorenzo y Caloya, ¿no?
Sí, pero ahora,
los máximos responsables, si te he visto, no me acuerdo.
Yo creo que tenemos que recordar todos ese dicho popular que refleja la realidad también, ¿no? De que el fin no justifica los medios, y eso es en todos los casos.
Sí, sí.
El fin puede ser muy loable, tener una aerolínea de bandera. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Había que liquidar la anterior? ¿No había que liquidar la anterior? Bueno, veamos cómo fueron los medios para llegar al fin, fin al que no hemos llegado, o sí hemos llegado, pero a través de la inversión de una empresa boliviana.
Sí, sí, totalmente, es así. Bueno, y ahora esto de Alas, que al momento seguramente suspenderá sus vuelos de forma, en principio, indefinida, aunque creo que hay un periodo, creo que es por 6 meses, pero en definitiva todo parece que los problemas económicos que tiene, más todo la conectividad que ya se ha logrado en el país, la ponen a riesgo de estar cerrando sus puertas, ¿no?
De hecho, hay algunas versiones que manejamos...
Bueno, tienen aviones, ¿no?
Sí, claro, este bueno, hay algunas versiones que manejamos que es una situación bastante inminente esa, no hay ningún elemento para digamos, para corroborarlo.
Igual las primeras ponderaciones que se hacían del final hablaban de un tiempo incluso más atrás, ¿no? Ya habría acontecido bastante, se estiró una situación bastante anómala y difícil al llegar hasta el día de hoy. Seguiremos actualizando la información. En otro orden de cosas, el Consejo de Educación Secundaria publicó una resolución por la cual sustituye la repetición de los alumnos por un plan en el que quienes no lleguen al nivel suficiente deban asistir una semana más a clases. Esto funcionará para el ciclo básico, sea de primero a tercero de liceo. Ya les habíamos informado de este tema el viernes próximo pasado, pero podemos indicar algunos ítems más. El documento comunica que las clases culminarán el sábado 3 de diciembre, pero en casos de insuficiencia en el periodo comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre, acompañarán la culminación de esta trayectoria de los estudiantes para alcanzar los resultados satisfactorios esperados. La resolución señala que los docentes no podrán dejar repetidores a los alumnos, sino que deberán elegir entre promoverlos o alertar que no alcanzaron niveles de suficiencia y deben concurrir hasta el 10 de diciembre de 2016. Terminamos y hacemos los comentarios. Uh-huh. El CES dice que la decisión de cambiar el sistema de promociones tiene que ver con acciones vinculadas a la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes. En el marco de los ejes estratégicos para el quinquenio, la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, el CES, el Consejo de Educación Secundaria, se propone la finalización de los cursos del ciclo básico atendiendo especialmente la protección de las trayectorias, focalizando la singularidad del estudiante, advierte el documento. En caso de que en la semana extra los alumnos lleguen a nivel suficiente, podrán promover, mientras que los que no lo logren podrán trabajar con modelos de propuestas de evaluación, exámenes, comprender aquellos conceptos claves del curso, fortalecerse para poder afrontar los desafíos que se le presenten en las nuevas instancias. En ningún momento se advierte que quienes no lleguen al nivel adecuado vayan a repetir, solo se aclara que si no lo logran, se los ayudará a preparar los exámenes que deban rendir.
Sí, esta resolución es tal cual. Hay algunos trascendidos de declaraciones de Celsa Puente que nunca pudimos encontrar. No. Esta resolución es tal
es
cual.
El documento,
es el documento. Documento tal cual está escrito.
Documento oficial.
Es así y tenemos varios datos a propósito de todo esto. Uno de ellos es que docentes nos han dicho, entre otras cosas, que quienes en el ciclo básico tienen, digamos, nivel de suficiencia, no se les cuentan las faltas. Pueden tener hasta 80 faltas y si tienen nivel de suficiencia académica, pasan el año igual. Y otro de los apuntes que te hacían a ti, Daniel, en el fin de semana, tiene que ver con justamente esta resolución, que hace una lectura, digamos, un tanto particular de la resolución, sí, viéndola a la inversa, ¿no?
Sí, lo que nos dicen en realidad es que la fecha final iba a ser la del 10 de diciembre para todos, pero se iba en realidad a premiar a aquellos alumnos que ya tuvieran el curso aprobado con suficiencia, dejándolos que terminaran una semana antes. O sea, se invierte el tema, ¿no? Se dice que todos terminan el 10, pero aquellos que pasan se pueden ir una semana antes, o sea, el 3. Los que se quedan son los que tienen problemas. Esa es alguna de las cosas que nos han dicho. Pero después también nos han dicho cosas que uno a veces no pide que se aclare porque se oscurece, ¿no? Nos dicen que creen que esta es una medida para fomentar que los profesores no dejen alumnos repetidores porque así terminan una semana antes, aunque tengan que ir al liceo, no tendrán clases y de esta forma las cifras sobre índice de repetición mejoran. El tema no es si las cifras mejoran o no, a mí me parece que el tema es si los chiquilines se educan o no. Y ese me parece el gran problema, ¿no? Digo, hablar de que van a superarse porque, en fin, se les va a dar una semana más de apoyo o, en realidad, esto es un estímulo para que los profesores den una semana menos de clase. me parece que no son los temas más importantes de la educación, deberían ser otros. Pero bueno, así están las cosas.
Se maneja, entre otras cosas, bueno, que los profesores de esta manera no mandarían a nadie a repetición y tendrían que concurrir una semana más al liceo, pero sin dar clases, lo cual es tremendo. FENAPE se ha hecho también denuncias sobre otros aspectos en las últimas horas que tienen que ver con lo edilicio y no descartan, en el caso del Liceo de Toledo y Juanico, hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por las condiciones insalubres que tienen para trabajar.
Bien, algunos datos más de la realidad nacional. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió en las últimas horas intervenir la organización Cruz Roja Uruguaya. Según adelantaron a subrayado fuentes oficiales, esta resolución fue firmada por la ministra María Julia Muñoz y ya se comunicó a las partes. Será por hasta 6 meses, con la posibilidad de extender la intervención e incluye el desplazamiento de las autoridades. De acuerdo a la resolución a la que accedió subrayado, el objetivo es analizar y poner en orden la situación administrativa y contable, examinar el padrón social, depurando el mismo de ser necesario, estudiar si los estatutos son acordes a la realidad de la institución, promoviendo la reforma pertinente de aquellos y realizar elecciones en el marco de los estatutos. También se ha denunciado la ilegitimidad del acto eleccionario y la contravención de los estatutos durante la gestión social, en especial con respecto a la posición inconciliable entre la presidencia y la asamblea a causa de un manejo autoritario y unilateral por parte de la primera en el periodo 2011-2015, según la resolución en el resultando 1. Semanas atrás también se denunció que varias donaciones en dinero nunca llegaron a Dolores tras el tornado de abril o a Durazno tras las inundaciones. Desde entonces el Ministerio inició una investigación a la Cruz Roja Uruguaya como organización regulada y ahora decidió intervenirla en lo que es toda una foto, ¿no? Si ya están interviniendo a organizaciones como la Cruz Roja que están para ayudar, estamos realmente en el horno. Y bueno, sí, estamos realmente en el horno. Bueno, aquí otros indicadores, ¿no?, de cómo estamos. El 80% de los procesados en la capital tiene menos de 39 años de edad. El 33,7% de los procesados tiene entre 18 y 24 años de edad y solamente el 2,6% pasa los 60 años, según un estudio del Departamento de Estadística del Poder Judicial, en un análisis denominado Estudio sobre procesos concluidos en materia penal en los juzgados de la capital. Se indica esta edad promedio algo más baja para los delitos más violentos. La edad promedio para las lesiones personales es de 30 años de edad, para el homicidio también es de 30, para el de hurto 29 y para la rapiña 25 años en promedio. Para la receptación, o sea la compra a sabiendas de que un objeto es robado, la edad promedio es de 31 años y para la violación a la ley de estupefacientes, delitos vinculados a las drogas, es de 32. En Montevideo, en 2015, quienes cometieron hurtos fueron condenados en promedio a 17 meses de cárcel. En el caso de las rapiñas, la pena media fue de 54 meses. Quienes infringieron la ley de estupefacientes recibieron una pena media de 26 meses y quienes incurrieron en receptación, 19 meses. Los responsables, por su parte, de lesiones personales, 21 meses y los homicidas, 96 meses. El estudio indica que el castigo máximo dispuesto fue de 34 años y que el 88,5% de las penas impuestas fue inferior a los 4 años, o sea, a los 48 meses. Pero me quedo con el principio, ¿no? El 80% de los procesados en la capital tiene menos de 39 años y después todos los promedios de los principales delitos, incluso los más graves, están en torno de los 25 y 30 años de edad. Y un censo entre policías, en una información conexa realizado por el gobierno en agosto de 2015, detectó que hay 1.107 policías que viven en asentamientos irregulares, el 4,2% del total. Las situaciones más complejas se dan en Montevideo, 655, Canelones, 141, Rivera, 59, Artigas, 37 y Maldonado, 32. Los departamentos en los que menos hay son 33, en donde hay 6, Tacuarembó, 7, Soriano, 7, Flores, 8, Salto, 9. Del total de personas en asentamientos, 854 son hombres y 253 mujeres, según publica hoy El País. Si bien la mayoría quiere mudarse, no son todos. Según el relevamiento que puso foco en la vivienda de los policías, el 63% de los que viven en asentamientos quieren cambiar de vivienda, 694 familias. De las que viven en Montevideo y quieren mudarse, 434, la mayoría son familias de 4 y más integrantes, por lo que se encuentra, por lo que encontrar, ¿verdad?, un lugar no es tan fácil. A estos se suman cerca de un centenar de otras familias que no viven en asentamientos, pero no les gusta el barrio porque no tienen servicios o es conflictivo. Bueno, les reiteramos, este censo de policías realizado por el gobierno en agosto de 2015 detecta que hay un 4,2% del total de policías que viven en asentamientos irregulares. Y del panorama internacional, rápidamente destacamos que el Supremo Tribunal Federal de Brasil negó la solicitud de la defensa de la destituida presidente Dilma Rousseff para anular el juicio político que terminó con su mandato, y de esta manera, bueno, se cierra el capítulo en torno a lo que debe dirimir el máximo Supremo Tribunal Federal de Brasil, o sea que no dieron lugar a el recurso presentado por Dilma Rousseff para tratar de rebobinar el impeachment. Y el Parlamento de Venezuela, lo habrán visto, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un golpe de Estado del gobierno tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En una tensa sesión ayer, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final una ruptura del orden constitucional cometido por el régimen de Maduro, que me parece que entró ya en una especie de punto de no retorno, con bueno, toda la comunidad internacional mirando muy de cerca, con palabras de Almagro ya fuertes en su contra.
Ya dieron de ese tiempo, ¿no?
Sí, ahora dentro del Frente Amplio, Nuevo Espacio, en fin, y algunos otros grupos están estudiando cuál va a ser la posición a tomar, porque evidentemente aquí se está agravando la situación en Venezuela después de que el Poder Electoral deshiciera el tema del revocatorio, que es algo que está incluido en la Constitución chavista, que el propio Chávez, ¿verdad?, puso en consideración del pueblo y que el pueblo votó, ¿no?
Sí, claramente.
Una situación muy difícil.
Y que Chávez defendía, además, sí, los revocatorios.
Siempre.
Defendía, digamos, como herramienta.
Totalmente. Lo último es que el PSOE se abstendrá y Rajoy podrá gobernar. Finalmente, los socialistas españoles, bueno, en una polémica decisión, decidieron en la jornada de ayer facilitar la semana próxima la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno después de 10 meses de parálisis política. Lo harán absteniéndose y va a haber un gobierno de Rajoy con investidura, pero sin mayorías en el Parlamento. Eso es lo que se viene. Seguramente ya podremos estar hablando en su momento con nuestro colaborador en Europa, el corresponsal de guerra, el periodista Julio Alonso, a propósito de este tema. Pero bueno, no habría próximas elecciones en diciembre. Estaría ya todo para que Rajoy fuera investido en la presidencia. Y reiteramos, no va a haber mayorías en el Parlamento, lo cual va a auspiciar seguramente un gobierno difícil en España de aquí a poco.
Sin duda.
Bueno, no sé si vamos a Buenos Aires
o no. Ya estamos en Buenos Aires. Ya estamos en Buenos Aires y a 20 minutos de que arranque la reunión Macri-Vázquez y a doble gabinete, una cosa impresionante.
Bueno, totalmente atrasados de tiempo, pero escuchamos a Mauricio Almada, que está allí. ¿Cómo te va, Mauricio?
Buenos días, Daniel. Buenos días, Juan. Estoy parado aquí en la calle Carlos Villate, al número 1000. Es uno de los costados de la residencia presidencial de Olivos. No es la entrada principal, esta, digamos, como la entrada de los servicios. Aquí también está el ingreso a la sala de conferencia de prensa, donde se van a presentar los presidentes dentro de un par de horas. Hasta las 2 de la tarde no vamos a poder entrar. Hay un aguante impresionante acá de periodistas, una gran cantidad de medios uruguayos que vinieron, pero también están todos los medios argentinos haciendo las tomas de esta parte lateral de la residencia de Olivos, donde hoy ha desembarcado hace minutos la gran flota charrúa, ¿no? Porque claro, vino el gobierno entero. Uh-huh. No se tiene mucho recuerdo en nuestro país y tampoco aquí en la Argentina de desembarcos tan masivos, no ya del presidente, sino prácticamente de todo el gabinete para mantener una reunión bilateral. Esto seguramente es la foto que está buscando el presidente argentino para dejar estampada. Ya lo había hecho el 7 de enero cuando visitó Anchorena, pero acá lo quiere hacer en Buenos Aires, mostrando que esta época de relacionamiento de la Argentina con el Uruguay no tiene nada que ver con lo que fueron las épocas del kirchnerismo. Estas son las buenas voluntades y lo que va a estar dándole el marco a esta reunión. Después veremos si hay avances o acuerdos, sobre todo en los temas más polémicos, más complejos. A ver si Argentina nos suelta la mano para que podamos firmar un tratado de libre comercio solo con China, o tendremos que transitar el Vía Crucis del Mercosur. El otro aspecto sobre el cual hay mucha expectativa es qué va a pasar con la información del monitoreo ambiental del río Uruguay. Sí. Se ha mantenido bajo carpeta y sin conocer durante 5 años, y dice que hoy van a haber anuncios.
Muy bien.
No creo que se den a conocer los resultados, pero sí van a anunciar la forma en que se van a dar a conocer. Y después les cuento que más temprano, yo vengo de ahí, del congreso que organizó la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, y en la cual Tabaré Vázquez fue orador, y mandó algunos anuncios que tuvieron gran repercusión aquí, de este lado del charco, como es la intención manifiesta del presidente de la República de seguir avanzando en las medidas antitabaco e incluir nuevas medidas, como ser, por ejemplo, prohibir que se fume en las puertas de locales educativos, escuelas y liceos, así como en centros asistenciales. No puede ser que el personal de la salud esté fumando allí en la puerta o en los alrededores, los quiere mandar bien lejos de donde estén los accesos principales, también en los estadios deportivos aún a cielo abierto y también en los autos particulares donde viajen niños. Ajá. Que también es otra, es un paso más en esta política antitabaco, de la cual el presidente Vázquez hace sin duda una bandera que hace ondear cada vez que puede, el famoso enfrentamiento de David y Goliat en el juicio con Filimor.
Sí, sí, totalmente. Bueno, te quedas ahí, va a estar toda la información aquí en El Espectador, así que estaremos atentos al actualizar, bueno, todos los movimientos de la comitiva uruguaya, seguidos bien de cerca por Mauricio Almada. Te mando un abrazo.
Chao.
Chao, hasta luego. Amigos, ya viene Guille, bueno, con toda la información deportiva. Lo último que quiero decir es que Michelle Bachelet en Chile marchó en los comicios municipales desarrollados este domingo con el 38,63% de los votos y triunfos en varias de las comunas más emblemáticas del país por parte de la derecha opositora, que ganó finalmente los comicios municipales en Chile.